Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana. Le damos los buenos días al director vocal de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. ¿Cómo anda, Gandini?
Buenos Gracias días. Por venir.
Buenos días, un decir, ¿no?
Un decir en una mañana muy lluviosa, de muchos días feos, pero siempre la actitud es lo importante.
Eso es
verdad. Bien. Buen día, un gusto estar acá.
Gracias, el gusto es nuestro, con una agenda complicada, Gandini. Ya le vamos a preguntar sobre eso, pero en un momento se va a tener que ir porque... como parte de la delegación que encabeza la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, va a concurrir en el marco de la discusión que se está dando por el proyecto de ley de rendición de cuentas a la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto. Es el turno de Transporte y Obras Públicas. Así que Gandini, como parte del puerto, parte de esa delegación, ya le vamos a preguntar sobre eso, Gandini. Antes, como hacemos siempre en este espacio, compartimos algunos datos, algunos aspectos de la trayectoria vital de nuestros invitados y bueno, sí, después nos metemos derecho en la entrevista. Jorge Gandini nació en Aires Puros. Cualquier cosa me puede ir corrigiendo,
dale,
interrumpe ahí.
Pero vas bien.
A fines de la década del 50, lo dejamos ahí, dejamos sí. A fines. Fue a la escuela Estado de Israel, luego al Liceo 21 y también al Liceo Rodó.
Fue scout, trabajó como relojero desde los 16 y también atendió el kiosco que tenía su padre, esto en el barrio Reducto.
Estudió Derecho y fue fundador de la CGU, la Corriente Gremial Universitaria.
Se inició en política en el sector Por la Patria, en plena dictadura militar. Fue fundador de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional e integrante de su mesa directiva en representación del sector estudiantil entre los años 1984 y 1988.
Primer presidente del Instituto Nacional de la Juventud. Yo soy tan viejo que me acuerdo
de la tarjeta
de ese
joven.
Momento, me acuerdo, sí, tuve la tarjeta joven.
Yo también la tuve, ya no más.
En el gobierno de Luis Alberto Lacalle, desde ese cargo, impulsó el programa Tarjeta Joven, exactamente como hacía referencia el propio Gandini. Paralelamente, desde el año 92, presidió la Dirección Nacional de Correos del Uruguay.
En 1994 fue electo diputado, pero terminó asumiendo como senador cuando Álvaro Ramos fue nombrado ministro. También fue electo diputado en 2004, 2009 y 2010, y en 2020 asumió otra vez como senador.
En octubre de 2023 lanzó su precandidatura para las elecciones internas por el Partido Nacional.
Y en 2025 asumió como director vocal de la Administración Nacional de Puertos.
Y es en ese rol que lo convocamos, pero por supuesto si nos da el tiempo, bicho político, Jorge
pero
Gandini.
Proscripto.
Proscripto en estos momentos.
La Constitución te amordaza y dice que si estás en un ente autónomo, la única actividad política partidaria o política que puedes hacer es el voto. Así que puedo hablar de políticas públicas.
No me exactamente, puedo alguna pregunta le podemos hacer y Gandini sabrá
hasta dónde.
Si puede llevar exactamente.
Experto
como dice
en caminar por los pretiles.
Exacto,
así que con mucho
el límite hasta dónde. Pero bueno, ya hacía una referencia que tiene un tema de agenda bien importante, si los hay, porque estas instancias son necesarias, las instancias previas al voto en comisión de la ley de rendición de cuentas, donde la comisión recibe a diferentes actores del ecosistema político y social uruguayo. Como decíamos antes, en este momento le toca el turno al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encabezado por la ministra Lucía Echeverri, y ahí en representación del puerto va Jorge Gandini. ¿Cuál es la expectativa que tiene Gandini de esa reunión en particular y en referencia específica al tema del puerto? ¿Qué inquietudes piensa que puede haber y cómo, y ya meto otra cuña, cómo sale la Administración Nacional de Puertos parada en el proyecto de ley de rendición de cuentas?
Para los oyentes, ¿no? Porque siempre el tema presupuestal es muy complicado. El presupuesto nacional, la ley de presupuesto nacional, lo que se encarga es del presupuesto de la Administración Central y de aquellos organismos del 220 de la Constitución, que son los entes autónomos o servicios descentralizados no comerciales ni industriales. La ANEP, la universidad, el INAU, el INISA, etcétera. Las empresas públicas como tales, la del 221 de la Constitución, las comerciales e industriales, UTE, ANCAP, OCE, el Puerto, etcétera, tienen un presupuesto que aprueba la OPP, no lo aprueba el Parlamento. Nosotros tenemos un proceso de ida y vuelta con OPP, que finalmente es quien aprueba nuestro presupuesto. Es el Poder Ejecutivo quien lo hace y da conocimiento a la Asamblea General. Por lo tanto, nuestro presupuesto ya venció su plazo, el 30 de mes de julio, lo enviamos a la OPP y estamos en proceso de aprobación. Lo que tiene la ley de presupuesto siempre es algún artículo, porque es ley, que a veces involucra a una de las empresas públicas. En este caso tiene un solo artículo. Pero la ministra, creo que muy buena actitud y no siempre pasa, ha elegido estar acompañada por los directorios, no por los presidentes, sino por los directorios de los organismos de los cuales tiene referencia. En este caso es, para transporte de obras públicas, es el puerto, es AFE y es SELF, ¿no? La empresa ahora que tiene a su cargo el desarrollo ferroviario. Nos invita siempre vamos, más allá de que no haya mucho artículo. Es una buena señal.
¿Y ese artículo qué dice?
Es discutible. Yo no tengo todavía, no sé quién, nadie se hace mucho cargo.
¿Se discutió en el directorio de la ANP, no?
No, sorprendió.
¿Sorprendió a propios y ajenos? Sí. ¿Sorprendió la oposición y el oficialismo?
Sí. Trata de resolver un problema que hay, el problema es objetivo, y esto tiene que ver con los daños que puede generar en el atraque a muro, a muelle de los barcos que lo hacen mal, rompen una defensa, rompen el muro, es decir, generan un daño y tienen una responsabilidad, pero como esas navieras, que son sociedades internacionales que no tienen personería en Uruguay, luego no hay cómo ir contra ellas, entonces acá este proyecto trata de resolverlo haciendo responsable a las agencias marítimas, que son quienes los representan, pero son otras personas las agencias marítimas. Y ahí no es una buena solución, la verdad que no es una muy buena solución del problema. Yo creo que vamos a tener que encontrar otra. La propia ministra sabe que este artículo genera conflictos en la comunidad portuaria y le carga una responsabilidad a una agencia que no es la que opera el barco. Así que veremos. Pero
es
no.
Un tema, lo voy a plantear bien coloquial, porque además está hay un tema más de fondo en discusión sobre la competencia del puerto uruguayo con otros puertos. ¿Es un tema que ahuyenta barcos este?
No, le complica a las agencias marítimas, que son empresas nacionales, intermediarias, que no tienen volumen ni capital como para poder responder por un daño que genera un buque gigantesco en un muelle, por ejemplo. Ahora, tampoco es bueno ni es correcto que sea la Administración Nacional de Puertos que pague esos daños. Ahora, tiene que ir contra la naviera, pero la naviera no necesariamente está a tiro jurídicamente para poderle hacer responsable en un juicio o en una demanda. Así que hay que buscarle otra solución. Creo que la comunidad portuaria en general está dialogando para encontrar otra solución.
Es interesante, y me surge la interrogante, ¿cómo funciona? Es una agencia naviera que intermedia entre el puerto uruguayo y diferentes compañías. ¿Cómo es el funcionamiento?
Es una agencia naviera que tiene que estar
instalada
en otro país, que tiene que estar registrada, cumple con determinados requisitos, paga determinados costos de responsabilidad y representa a ese barco que viene de tal o cual naviera. También se hace cargo muchas veces de lo que tiene que ver con las provisiones de ese barco, que toma víveres, insumos, en algún caso combustibles, intermedian eso. A veces se hace cargo también de cambios de tripulación. No es muy común, pero en algunos tipos de actividad sí lo hace. Por ejemplo, la pesca. Están un tiempo pescando, luego se van a sus países, vienen tripulaciones nuevas. Eso lo mueve, lo representa en movimientos migratorios, en costos, en salarios, las agencias marítimas. Esta es una agencia que lo que hace es eso, representa en el país el movimiento de esa empresa. Entonces, este artículo lo que dice es, bueno, si rompió algo, lo paga la agencia. Y la agencia dice, pero yo no puedo hacerme cargo de eso, y además no tengo cómo cobrarle a la compañía. Bueno, todo es entendible, estamos buscándole la vuelta para... Es un solo artículo que hay. Yo creo que ir hoy al Parlamento es una señal de la ministra, y lo más particular, yo lo quiero destacar, la ministra lleva a todo el directorio. No es lo común, tengo añares en presupuesto del otro lado del mostrador, y muy pocas veces vi que los ministros vayan con sus directorios. Normalmente pueden ir solos o pueden ir con el director, el presidente, que pertenece a su mismo partido, no con la oposición. En este caso, en el presupuesto pasado y en la rendición de cuentas, la ministra nos ha invitado a, y yo vuelvo a mi casa ahí, conozco tanta gente.
¿Y cómo es la relación, por supuesto, con la ministra y también dentro del directorio? Teniendo en cuenta que si uno ve en paralelo el Parlamento, cuando hablamos de distintos partidos políticos, la situación es otra. En este caso, usted es representante del Partido Nacional en la ANP. ¿Cómo se da, no, ese relacionamiento dentro del directorio y también directamente con la secretaria de Estado?
A ver, no siempre tenemos las mismas posiciones ni las mismas visiones, pero el razonamiento es bueno. Con la ministra en particular, es una persona muy respetuosa, muy abierta, muy dispuesta siempre al diálogo, sabe del tema, trabaja mucho, y por lo tanto es bastante fácil vincularse con ella, aunque no siempre tenemos la misma mirada. En el directorio pasa lo mismo. El vicepresidente, que es muy activo, Tani Mendiondo, fue diputado por Río Negro, lo conozco del ámbito parlamentario de muchos años, y tenemos también un buen diálogo sobre todos los temas que nos involucran. El presidente lo conozco menos, pero también se dialoga bien. Normalmente nos ponemos de acuerdo. A veces no y dejamos las constancias. Tenemos visiones diferentes en algunos aspectos. Pero creo que lo sustancial está bien. A ver, la ley de puertos del 92, ley en el gobierno del Partido Nacional, cambió radicalmente el modelo de gestión portuaria, lo transformó. Antes eran 4.000 funcionarios de la ANP, y la ANP cargaba los barcos, movía las grúas, los camiones, es decir, gestionaba directamente la operativa portuaria, lo que nos hacía súper ineficientes y nos tenía muy alejado de la competencia. Desde el 92 para acá, la Administración Nacional de Puertos lo que hace es administrar la tierra en los puertos y asegurar determinadas condiciones. Los muelles, la profundidad, la profundidad de los canales, los muelles a pie de muro, la iluminación, la seguridad. Luego son operadores privados que mediante permisos, concesiones de obra o terminales operan. Cargan, descargan, mueven máquinas, mueven grúas, tienen sus empleados para eso y pagan una suerte de alquiler, sea por canon, sea por metro cuadrado en el permiso y aún en modalidades más de corto plazo, con un régimen de almacenaje, pagan el metro cuadrado de piso y hasta lo pagan metro de piso y metro en altura porque los contenedores se acopian en altura. Entonces es el sector privado con el que tenemos que trabajar y es el que invierte. Es salvo nosotros que tenemos que invertir en muelles y tenemos que asegurar la profundidad. Ese modelo es una gestión de Estado. Ya está, nació en el 92, pasamos todos, nadie lo cambió. También el de las terminales, no se discute más. Hay una terminal de contenedores especializada, privada, con un socio del Estado, pero gestionada de modo privado. Hay una terminal de granos, TGM, que es la que tiene los hilos, la cinta transportadora que ingresa a la bahía y carga los barcos no a muelle, sino alejado de muelle, y la terminal de UPM, que tiene el tren que ingresa a un galpón fenomenal, que bajo techo se acomodan los 28 vagones, y carga sus barcos con celulosa y en su muelle recibe productos químicos para la planta que suben por la vía de tren que empieza en el puerto. Después hay una terminal pesquera que es pública, que está en Capurro, que estamos con problemas para darle profundidad y poder hacer que los barcos de pesca de alta mar puedan ir a ese puerto, que no lo están haciendo, y tenemos la terminal de pasajeros fluviomarítimos, que es la que nos conecta con Buenos Aires, que no es terminal de buquebús, es terminal fluviomarítima de pasajeros de Montevideo, que opera buquebús y podría operar otra, pero estamos en proceso de privatizarla, estamos en proceso de concesionarla nuevamente a un privado con una iniciativa privada que presentó Buquebus, pero que tendrá que, una vez que esté determinado el pliego, tendrá que participar en la licitación con algún eventual posible interesado, aunque requiere una inversión de más de 100 millones de dólares en lo que está previsto.
O sea que es difícil que aparezca otro interesado.
Es difícil, en este caso como en otros, la clave es tener la carga. En este caso la carga en términos portuarios son los pasajeros. En otro caso, ahora estamos, por ejemplo, avanzando en una terminal de krill. Se pesca el krill en el sur Atlántico. Ese krill va hacia Noruega y hacia otros países europeos. Es mucha cantidad. Ese krill hoy viene, se descarga, va a depósitos extraportuarios con cualidades para sostener el krill, que requiere condiciones de frío y otras de seguridad muy importantes. Se está haciendo una terminal en el puerto, una terminal de krill. ¿Quién gana eso? Y gana la empresa que tiene, obviamente, la sociedad con quien mueve el krill, los barcos de krill. El otro podrá ser un galpón, pero no tiene la carga. Esto pasa en todos los casos. En este caso, Buquebus, obviamente, tiene un movimiento de pasajeros que le permite aspirar, pero también tiene que poner la plata, ¿no? Tiene que invertir esos 100 y pico de millones de dólares, recuperar el muelle Maciel, que tiene más de 100 años y está muy deteriorado, muy deteriorado. El muelle Maciel es donde atraca el Buquebus. Pero cuando lo haga, podrá venir, está autorizada la línea de Montevideo Express, que es Colonia Express, pero para Montevideo, autorizada la línea, no está pudiendo atracar, porque no hay cómo hacerlo, el espacio lo tiene, el espacio posible lo tiene Buquebus, y además ha construido su propia rampa para vehículos, porque el muelle no aguanta los vehículos. Bueno, ahí hay tensiones, digamos, de la competencia, pero tiene que quedar claro que lo que se va a licitar es la terminal de pasajeros, no la de la agencia de los barcos de la agencia que gane. Ese modelo de gestión se ha respetado y se ha profundizado, y en esas cosas estamos de acuerdo. Ahora hay que pensar en el futuro, ahí tenemos algunas diferencias. Estamos trabajando para convocar un plan maestro. Yo tengo diferencias sobre la licitación, creo que el llamado no contiene todo lo que yo creo tiene que tener un plan maestro, pero bueno, estamos en debate y lo vamos a debatir con la comunidad portuaria también, con el sector privado, con lo que es el centro de navegación, que representa a todos los operadores, concesionarios, terminales, para hacer un plan que nos permita mirar 30, 40 años para adelante en la competencia y en las nuevas tecnologías y en las nuevas modalidades de transporte de carga que los puertos discuten. Ya no tenemos una rivalidad con el puerto de Buenos Aires.
Ah, ya no. Usted dice que no. Después le quiero hacer una pregunta sobre eso, sobre algo que decía el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, perdón, hace unos días. Pero quedó clarísimo y fue muy explicativo. Es interesante para nosotros, pero por supuesto para la audiencia, entender cómo funciona el puerto, entender qué hace la Administración Nacional de Puertos en ese rol que tienen con los privados. Me gustaría saber cómo se manejó en el directorio el conflicto con el privado más grande y el que tiene la concesión a más años, el conflicto con los trabajadores que tuvo TCP en estos días, que si bien es un conflicto que la empresa define como resuelto, la empresa está negociando con los trabajadores, resuelto el tema de que bueno, las medidas de lucha fueron levantadas por esta negociación que se está dando. ¿Cómo se trató el tema en el directorio y qué postura tenía usted y si había consenso entre los directores?
Antes de eso, solo para terminar lo anterior, además de las terminales, dos públicas, pesca y pasajeros, y tres privadas, están lo que se llaman los muelles públicos. Los otros muelles los mantiene el Estado, son de ANP, alquila el piso y lo operan operadores que cargan vacas, madera, autos, etcétera. O sea, esa es la convivencia, terminales especializadas y muelles públicos. Con respecto al conflicto, no hubo un conflicto entre Caton Nazi y los trabajadores. Hubo un conflicto de visiones entre TCP y los trabajadores. Y TCP somos nosotros también. Hay dos directores designados por la Administración de Puertos que integran el directorio de TCP, Pozzi y Barros, nos representan allí. Y tuvimos una posición común. La empresa tanto la ANP, a través de unos representantes, como Catornazzi en TCP, tuvimos una única posición y la seguimos teniendo, son parte de la negociación los dos representantes de ANP. Tenemos expectativas de que prime la cordura, porque lo que no hubo fue cordura, ¿verdad? Es decir, el sindicato puso de rehén a el Uruguay en eso y a algunos barcos también. Es decir, o arreglamos esto y nos dan 50.000 pesos para empezar a conversar, o no le damos agua a un barco, agua potable a un barco. La empresa dijo, le damos agua potable, tenemos un contrato vigente y una obligación moral, y lo que hicieron, lo que hizo el sindicato fue parar, porque le daban agua al barco. O sea, fue, me parece que pasó una línea, y una línea pasó también cuando dice, para sentarnos a hablar, 50.000 pesos por mes líquidos, para cada uno de los 520 trabajadores. Hoy, después de ese enorme desgaste que puso en jaque a todo el puerto y a la reputación de nuestro puerto con relación a las navieras, que perfectamente pueden pasar de largo, como hicieron, hoy se está en un ámbito razonable de negociación en el Ministerio de Trabajo, hay avances en la negociación, se está conversando sin conflicto, sin paro de actividades, y bueno, hay cierta expectativa positiva en que se llegue a un acuerdo en la brevedad.
Y hay números en cuanto a la pérdida que se ocasionó por este conflicto de esas navieras que no pasaron.
Mira, ¿qué es lo que pasa? Uruguay tiene una carga escasa, propia. No somos ni Argentina ni Brasil, que tiene un volumen fenomenal de su exportación y de su importación. Nosotros no lo tenemos. Le damos volumen y por lo tanto competitividad con lo que llamamos el hub, digamos, el puerto de transferencias. Ahora tenemos un problema bárbaro con la cantidad de vehículos.
De autos eléctricos.
Eléctricos y no eléctricos. Más de la mitad de lo que vienen no son eléctricos. Pero los eléctricos aumentaron la cantidad, generaron un pico de autos para Uruguay y para Argentina. Y por otras razones se acumularon en un mes. Eso hizo que nos faltara
espacio,
porque los autos no los podés amontonar hacia arriba, necesitan área. Bueno, ¿ese crecimiento por qué es? ¿Porque se compran más autos en Uruguay? No. Un poco sí, pero la mayoría es porque esos autos vienen en buques de ultramar, de mucha carga, de mucho calado, ingresan al puerto de Montevideo, con el que pueden ingresar con 13 metros de profundidad, no al de Buenos Aires y mucho menos al río Uruguay, descargan parte de esos vehículos, se acopian aquí y luego barcos más chicos los llevan generalmente al puerto de Zárate, que queda en el Paraná, con menos profundidad. Esa transferencia de cargas que nos involucra con toda la salida de carga de Paraguay, alguna va a Argentina, mucha viene a Uruguay, o la que sube hacia Paraguay, que no tiene otra manera de mover su mercadería que a través de la hidrovía y el Paraná, toma el puerto de Montevideo como un puerto de transferencia. Con régimen de puerto libre, bajan contenedores, bajan carga de cualquier naturaleza, no se los ingresa al país, no tienen un ingreso al país, pagan el movimiento, la carga, el muelle, etcétera, pero no pagan impuestos, no se transforma la mercadería, tiene que quedar así en la misma condición, y luego otro barco se lo lleva. Cuando nosotros tenemos estos conflictos, esos barcos que traen mercadería o para Uruguay o para la transferencia hacia otros países, siguen de largo. Porque, para que se entienda, los barcos el día que salen de origen, del donde quieras, salen de China, salen de Ámsterdam, salen de donde quieras, salen de Estados Unidos, ya salen con un plan de navegación y lo que se llama ventanas de atraque. Supongamos, el barco va a el día 1 hace Río de Janeiro, el día 7 hace San Pablo, el día 10 hace Montevideo, el día 15 hace Buenos Aires. Tiene eso previsto y el puerto le tiene el muelle reservado. Ahora, si un conflicto lo retrasa, pierde la ventana de atraque del puerto siguiente. Y un barco que pase por Buenos Aires, tenga Montevideo y después San Pablo, la ventana de San Pablo no la puede perder, porque eso es volumen fenomenal, y días esperando si la pierde. Entonces, ¿qué hace? Sigue de largo. Sigue de largo. Landini... Y sigue de largo, ¿y qué hace? Tu carga se la lleva, Y como se la lleva, ¿dónde te la baja? En San Pablo.
Referido a eso y a esas consecuencias, en un momento del conflicto se comenzaron a escuchar algunas voces que hablaban de decretar el servicio que presta TCP como servicio esencial, postura que finalmente fue rechazada, por lo menos hasta el momento del conflicto que se llegó por el gobierno. ¿Usted tenía una postura previa sobre la esencialidad? ¿Es una herramienta que le parece aplicable debido a los intereses que están en juego, algunos que los detallaba recién con el tema que consignaba sobre los barcos? ¿Qué piensa?
El barco sigue de largo, te deja la carga en otro lado y la tenés que ir a buscar con otro transporte. Pagaste el piso por haberlo bajado en otro lado y los días que estuvo, y pagaste otra carga de un barco y otra descarga cuando llega. Eso tiene un costo. Si lo que era un barco que se iba a llevar mercadería y no vino, tu carga sigue pagando el piso. Si es una carga que tiene que mantener cadena de frío como la carne, está enchufada y paga entonces un piso más caro hasta que venga otro barco, 10 días, 15 días. ¿Y después entonces? Hay un intangible que es... tenías una obligación contractual y por lo tanto llegaste más tarde. La carne tiene un tiempo para madurar y no puede llegar a la góndola del supermercado más tarde. Si tiene 30 o 40 días de vida luego que llega calculada para venderse y perdió 15 en tu puerto, tu comprador dice, pero ahora ya no tengo 30 días, la tengo que vender en 15, y eso tiene un precio o tiene un cumplimiento. Entonces eso es intangible, imposible de medir cuánto se pierde. Lo que se pierde es reputación. Se transforma en un puerto sucio para las navieras y para los empresarios, para los que compran. ¿Es esencial? Sí, es esencial. Todas las carreteras del país, todas, no terminan a Montevideo, terminan en el puerto de Montevideo, en el que hay una carretera abajo del agua que no la ves, que es el canal que nos comunica con el mundo a profundidad. Si lo trancamos por la razón que sea, porque vino la coordinadora pro-palestina y te trancó la entrada de todos los camiones porque protestan porque hay un barco cargando ganado para Israel y no se le puede dar de comer a los genocidas. Con ese argumento,
pararon todo la semana pasada.
El viernes de la otra semana. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron sin trabajar a todo el mundo por eso?
Usted considera que sí, que en algunos casos hay que aplicar
los prohibidos y que por lo tanto hay que aplicar el protocolo. Y el vicepresidente a las 8:30 de la mañana mandó carta al Ministerio del Interior para que se aplicara el protocolo y liberaran la entrada. A veces son los de Palestina, a veces los camioneros, a veces los del puerto, a veces. Pero lo cierto es que cuando trancás esa única entrada de camiones, que es el acceso norte donde empieza ahí el viaducto, trancaste a todas las empresas que no pueden recibir ni camiones de arroz, ni de ganado, ni de contenedores, nada. Bueno, eso es esencial. Diferente es si se puede aplicar el régimen de esencialidad. La ley dice que la esencialidad debe aplicarse o puede aplicarse cuando está en riesgo la vida, la seguridad o la salud. Pero también dice o cuando un conflicto se extiende en el tiempo. Ninguna de esas cosas estuvo en riesgo cuando el gobierno de Tabaré Vázquez aplicó la esencialidad en la educación. Pero había un tiempo sin clases y aplicó la esencialidad. Yo creo que es una herramienta que ningún gobierno puede descartar. Por suerte ahora superamos esta etapa, estamos en otro ambiente, tenemos una negociación dentro del puerto con el sector de flota y dragado, porque denunciamos el convenio laboral y estamos rediscutiéndolo, por suerte sin conflicto, pero son etapas de negociaciones adentro.
Me quedé pensando cuando hoy dijo que no teníamos competencia con Argentina, cómo se fundamenta eso y sobre todo también la diferencia de costos que tiene atracar en Uruguay y en la vecina orilla.
Los puertos no son ahora la variable más importante, son las navieras. Las navieras son muy poderosas, son las dueñas de los barcos y son las que deciden dónde va la carga. Tienen en muchos casos sus propias terminales, en Argentina algunas no tienen, los tienen en Brasil, en varios puertos de Brasil. Pero hoy nuestra competencia es con Brasil. Con Argentina yo diría que hasta nos complementamos peleando por esa carga que puede llegar a quedarse en los puertos brasileños, que ya tienen profundidades de 15 y 16 metros.
O sea, nosotros tenemos hasta 13.
Argentina 10 y medio. Por lo tanto, esos grandes buques operan en nuestros puertos más caro que en aquellos otros, porque salen con menos carga. Tienen que cargar menos para poder salir sin tocar el fondo, mientras que en Brasil cargan más y por lo tanto el precio del flete por unidad se disminuye. Hay otras variables que hacen al precio y, por ejemplo, es cuánto tiempo demoran en cargar y descargar. Nosotros somos muy eficientes, ¿eh? Un barco llega y capaz que en 12 horas o en 24 horas está cargado y descargado. Entonces pagó muelle por ese rato. En Brasil a veces tiene que esperar una semana afuera del puerto para encontrar muelle y eso es caro. En esa competencia estamos más con Brasil, que está trabajando mucho en el mejoramiento de sus puertos y además tiene buena carga, que con Argentina. Tenemos luego una competencia nueva, que son los corredores interoceánicos. Se están construyendo con corredores de carga en rutas y corredores de carga en tren que conectan los puertos de Brasil con los puertos de Perú o con los puertos de Chile. Y esto ahorra 7.000 kilómetros de navegación para un barco si va a China, si va a Asia, que es un mercado. Esto es los chinos con su naviera Cosco construyeron un puerto arriba de Callao en Perú, de muy profundo, lo construyeron de cero, de alta tecnología. Tú te paras ahí y vas a ver los camiones sin cabina, andan sin choferes, ¿sí? Y vas a ver las grúas sin personas. Está totalmente tecnificado. Ese puerto es de los chinos, es de una naviera china, que está construyendo una vía férrea hasta los puertos de Brasil. El día que eso esté pronto, hay carga que está en la zona que hoy baja por la hidrovía, hace 3.000 kilómetros de río y termina en el kilómetro cero, que es Nueva Palmira, baja en algunos puertos argentinos o en los nuestros y sale a ultramar. Pero tiene empieza a encontrar una alternativa de ir por tren o hacia San Pablo, hacia Santos o hacia Callao. Paralelamente, está casi pronto un corredor para camiones de ruta que también va de los puertos brasileros, pasa por Argentina, pasa por Bolivia, pasa por Chile, pasa por Paraguay, termina en Chile, en Valparaíso, que conecta y lleva carga de la zona. ¿De cuál? Bueno, del corazón de Brasil, de Mato Grosso do Sul, que genera hierro, tiene una producción agrícola fenomenal, pero también de Bolivia, que genera muchísimo mineral diverso, que empieza a buscar alternativas. Bueno, con eso competimos nosotros. ¿Con qué competimos? Y con profundidad, tenemos que ir a los 14 metros urgente, que los teníamos autorizados, pero no los hemos hecho, y tenemos que brindar.
¿Por qué no se han hecho? ¿Y qué se está preparando, digamos, bueno, para afrontar esta inminente crecimiento ferroviario y también carretero que tenemos en
la
vuelta?
Yo creo que no lo hacíamos primero porque no había convicción de que había que hacerlo. Ahora hay convicción, lo que falta es plata. Hay que encontrar un financiamiento para una obra que profundice el canal. Para que la gente entienda, un canal es una ruta por abajo del agua. La que tenemos tiene 13 metros de profundidad, 51 kilómetros de largo, ¿verdad? A los 51 kilómetros encuentra los 13 metros naturales. Tiene 140 metros de solera, o sea, la solera es el ancho que tiene abajo, luego sube en terraplén. Entonces, es una carretera de 140 metros de ancho que sube en terraplenes y que va buscando la profundidad a 13 metros. Eso hay que llevarlo a 14. Son 61 kilómetros que hay que hacer para encontrar los naturales. Habría que ensancharlo en algún lugar para que los barcos puedan cruzarse en algún punto. Hoy no pueden cruzar.
O sea, entra uno y hay que esperar
y después el otro. Exacto, esto mejoraría la eficiencia. Y después hay que mantenerlo. Si no está previsto el mantenimiento, la naturaleza te mató los 14 metros en poco tiempo, porque mientras uno saca, la naturaleza pone, ¿no?
Ahí me surge un tema, Gandini, perdón que lo interrumpa, es que tiene que ver con las dragas y con esa polémica que se dio a principios de junio cuando la ANP emitió ese comunicado donde acusaba a la administración anterior de tener responsabilidad sobre el estado de las dragas, sobre el funcionamiento. Se decía que el gobierno de Luis Lacalle Pou había firmado un convenio con los trabajadores de dragado cuando estaba por finalizar la gestión. ¿Cómo se dio esa discusión con sus pares del directorio, teniendo en cuenta que, bueno, usted fue parte del gobierno
anterior?
¿Algo
compartimos y algo no? Yo creo que es verdad que se firmó en nuestra administración un convenio que acabamos de denunciar por unanimidad. El convenio es terrible. Pero el convenio que firmó la administración pasada no hizo más que recoger la realidad que se aplicaba mediante resoluciones. O sea, formalizó algo que ya venía practicando.
¿El gobierno pasado le pateó el problema a este gobierno?
Bueno, el gobierno pasado consolidó en un convenio lo que se venía aplicando en el gobierno pasado también y en el anterior también. Un régimen laboral que hace que la gente no tenga estímulo para trabajar, porque gana lo mismo y mucho trabajando que no trabajando, ¿verdad? Ganan su salario, que bueno, la gente que trabaja navegando, ¿no? Gana su salario, que es bueno, gana un montón de compensaciones, que le hacen, le redondean un salario nominal bueno, pero además, si están en el régimen de dragado, ganan un plus, que es casi otro sueldo. Esto lo ganan navegando o sin navegar. Entonces, bueno, la draga está rota, no vino el cocinero, faltó el ayudante de cocina, entonces tenés la draga cargada, pronta para salir, combustible, alimentos, todo, faltó el ayudante de cocina, de los 31 hay 30 arriba, el barco se queda a muro toda la semana, y ahí igual cocinan, y el barco no sale. ¿Por qué? Porque no hay estímulo para trabajar. Ahora vamos a otro régimen, estamos en esa negociación, y en eso coincidimos. Yo creo que la crítica al gobierno pasado es un reflejo menor, porque no se dice todo. Yo no quiero entrar en eso, porque antes que el gobierno pasado hubo otro. Y ese otro gobierno, desde el Poder Ejecutivo, desde el directorio, tomaron algunas decisiones que nos han condicionado y nos van a seguir condicionando. Muchísimo. Nosotros estamos muy restringidos en materia presupuestal, porque nos comimos todos los ahorros, todo el capital, todo. Y además, de eso, estamos ajustadísimos en inversión. ¿Por qué? Bueno, porque se acometieron dos obras fenomenales con los ahorros que tenía el puerto y comprometiendo su capacidad crediticia. Pagamos 15 millones de dólares por año a los bancos para hacer el puerto Capurro, 130 millones de dólares, y como les acabo de decir, no pueden ir ahí la pesca extranjera porque tiene 5 metros de profundidad. No van ahí. Hay que seguir metiéndole millones de dólares, y porque hicimos una obra fuera de la autorización legal, como la Tela Nena. Nosotros hicimos el viaducto de Montevideo, una obra de 195 millones de dólares que pagó el puerto afuera del puerto. ¿Resolvimos el ingreso a Montevideo para el Ministerio de Transporte y para la Intendencia de Montevideo? Sí. ¿Y qué tiene que ver con el puerto eso? No tiene nada que ver con el puerto, está fuera del puerto. Afuera, está fuera de nuestro giro. Nosotros podemos hacer muelles, podemos hacer depósitos, podemos hacer canales, podemos... Lo que no podemos hacer es carreteras, pero las hicimos. Entonces gastamos todo lo que teníamos, todo, y además nos endeudamos. Y cada año le ponemos 15 millones de dólares. Eso ha generado un condicionamiento para todo. Tampoco este gobierno ha podido invertir en dragas. Es mentira, no tenemos dragas. Tenemos tres, está navegando una. Y va a dique en cualquier momento. Y estuvimos varios días sin ninguna. ¿Saben quién te están dragando ahora? Los chinos. Los chinos. Tenemos una draga china que la vemos ir y venir, ir y venir, ir y venir. Como nunca vimos las nuestras. Está haciendo el trabajo que no hicimos nosotros. Gastamos 35 millones de dólares por año en dragado. Salarios, combustible, alimentos, reparaciones. 35 millones, sin hablar amortización de capital. Si tuviéramos que comprar dragas era otro número. 35 millones de dólares, pero ahora tuvimos que traer a los chinos y le pagamos 25 millones de dólares para que hagan ¿qué? Lo que no hicimos nosotros. Draguen el muelle 1, el 2, el 8, el 9, todo, el antepuerto. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros? O sea, 35 más 25. Van a estar dragando los chinos hasta marzo del año que viene. Y páguese.
¿Y ese metro más que hay que hacer? ¿Cuánta plata significaría?
Y en el pasado año, en el 25, pagamos 28 millones de dólares también a los chinos que dragaron en el gobierno anterior. Y la cuenta se pagó en este. O sea que se hicieron cosas, pero terminamos tercerizando, privatizando, yendo contra la soberanía, como dice el sindicato, que ahora no dice nada, mientras están dragando los chinos, porque saben que si no lo hace una empresa extranjera, que ganó una licitación, por supuesto, no entran los barcos. Realmente estamos con problemas. Tenemos muelles que tienen que estar a 12 metros, a 9. Y por lo tanto el barco, cuando arrima al muro, carga mucho menos de lo que podría cargar, ¿no? Porque toca fondo enseguida. Y esa tarea es nuestra responsabilidad, es contratos que tenemos y no lo estamos cumpliendo. Pues hay que extranjerizar, privatizar, con todo lo que quiera ponerle, en una licitación que hizo el gobierno anterior, el último del Frente Amplio, que se hizo, se adjudicó en el 2019, y que está abierta, porque es por metro cúbico, se va usando por metro cúbico de barro, digamos, extraído. Y bueno, estamos haciendo eso privado, porque no lo estamos pudiendo hacer nosotros. Y yo no voto nada en el puerto que sea más plata para dragado, porque es tirarlo a un pozo negro. No hacemos bien lo que tenemos que hacer. Tenemos 200 personas que ganan plus por trabajar arriba de un barco y lo ganan igual aunque no trabajen. Y no trabajan. Entonces, esa diferencia yo la tengo con la administración actual. Los entiendo, sé que la cuestión es tensa, pero hay que buscar una manera. A ver, el Ministerio de Transporte no hace carreteras, o hace. Las licita, las hace un privado y las controla. No tiene camiones, ni máquinas, ni cuadrillas. No lo hace. Y UTE no hace las estaciones, las contrata. ¿Por qué tenemos que tener una empresa de dragado adentro del puerto con 200 personas, con salarios de entre 330 mil pesos el marinero recién entrado a 530 mil pesos el patrón del barco? Todos los meses. Millones de dólares pagamos, y que yo no me opongo, ¿no? Yo no me subo una draga por esa plata, ¿no? Hay que navegar, yo entiendo lo de hoy, un día como hoy. Ahí están, o deberían estar. Si dragan a resultado, pero no es a resultado. Entonces, o modificamos el sistema y somos eficientes, o buscamos otra manera de hacerlo. Lo que yo tengo que dar es ese servicio y no lo estoy dando.
Jorge Gandini, no queremos que lo rete la ministra, lo vamos a liberar porque se tiene que ir a la,
mirá,
a la comisión.
La hora que se hizo.
De Hacienda. Nos quedaron, por supuesto, muchísimos temas. Nos concentramos en Montevideo, pero cuando hablábamos de Brasil, podríamos haber entrado a la Laguna Merinia, esa hidrovía y a los proyectos que
también
hay.
Para
la vuelta en 30 segundos.
30 segundos no es nuestro. Nosotros somos la Administración Nacional de los Puertos que se nos encomienda. Y somos Montevideo. Para el este, Montevideo, Piriápolis, La Paloma, no tenemos Punta del Este, no tenemos los puertos deportivos, solo algunos. Hacia el otro lado tenemos Juan Lacase, Colonia, Carmelo, Fray Ventos, Paysandú y Salto. Luego hay puertos privados, muchos, los de las papeleras, ahora va a haber uno más en Soriano.
El de Paraguay.
El de sí, Paraguay, Argentina, es una sociedad. La hidrovía de las lagunas, que es muy importante para el desarrollo del país en esa zona, lo maneja el Ministerio de Transporte a través de la dirección de ¿cómo se llama? Es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es una política directamente aplicada por el Poder Ejecutivo, así que ahí nosotros tenemos curiosidad, participamos, se nos pide colaboración, pero no depende, sí, alguna, pero porque los ríos son distintos, pero no depende de nosotros, depende más de Brasil, que haga el dragado, que comunica con el puerto de Río Grande, que de nosotros mismos, y Lula se comprometió y lo están haciendo.
Gandini, gracias por estos minutos, no va a faltar oportunidad de volver a conversar.
A la orden, como siempre.